Buenas noches. Para hablar en este guión radiofónico, contamos con la presencia, que agradecemos infinitamente, de José Manuel Roldán Hervás, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Historia Republicana, que nos va a hablar de uno de los aspectos más importantes de la historia de España, que es el arranque de la génesis posterior que se va a desarrollar a lo largo de una presencia romana, como es precisamente la llegada de los púnicos a España y el enfrentamiento con Roma. Yo le preguntaría, en primer lugar, ¿cuáles fueron las consecuencias de la primera guerra púnica y la conquista bárquida de la península ibérica?
En primer lugar, muy buenas noches. Efectivamente, la llegada de los romanos a la península se inscribe dentro de un conflicto centenario entre Roma y Cartago, una ciudad-estado que dominaba la península itálica y una ciudad-estado que dominaba o que tenía un imperio marítimo en el Mediterráneo. Como consecuencia de ese enfrentamiento, sobre todo por Sicilia, hacia la mitad del siglo III a.C., se producirían los hechos que darían como consecuencia la llegada de los púnicos, o no la llegada, la rellegada de los púnicos a la península, puesto que ya era antigua la cantidad de ciudades que se habían fundado por los púnicos en la costa meridional de la península. En principio, puesto que la guerra se había llevado a cabo contra o por Sicilia, la derrota de Cártago significó la expulsión de los cartagineses, no solamente de Sicilia, sino de Córcega y Cerdeña. Y como consecuencia de ello, la oligarquía cartaginesa, o parte de ella, se vio en la necesidad de buscar, digamos, que lo que se había quitado en extensión en el ámbito marítimo, pues se quiso coger en profundidad. Y con ello se planteó la aventura de reconquistar, de alguna manera, la península ibérica. Pero no como había sido previamente, simplemente como caladeros o como fondeaderos de los púnicos para alcanzar las rutas comerciales en el interior de la península, sino esta vez también como auténtico imperio territorial. En ese momento, en el año 237, con la connivencia, por supuesto, de Cartago, llega un ejército expedicionario al mando de Amílcar Barca, que desembarca en Gades, la ciudad hermana fenicia, y desde allí emprende la conquista fácil, puesto que se trataba de tribus que se encontraban muy atomizadas desde el punto de vista político, a lo largo del valle del Guadalquivir hasta alcanzar la cabecera del río, donde se encontraba una región riquísima en mineral, sobre todo de plata, la región alrededor de Linares, es decir, Cástulo, y a partir de allí, seguramente por las sierras de Segura y Cazorla, pues se volcó el ejército hacia la costa de Levante, donde Amílcar fundaría la primera ciudad cartaginesa en Levante, al parecer Acra Leuque, es decir, la Fortaleza Blanca, la actual Alicante. Pero Amílcar murió muy pronto en una batalla y la sucesión del ejército expedicionario de España pasó a su yerno Asdrúbal. Asdrúbal emplearía o seguiría expandiendo los intereses de Cartago en la península, pero de una manera un poco distinta, puesto que puso el acento más que en la conquista en métodos diplomáticos, hasta el punto de que se casó con una princesa ibera. Y digamos que su principal acto en la península es la fundación de uno de los puertos más excelentes naturales que existen en el Levante peninsular. Se trata de una ciudad a la que se le dio el nombre de Cartadash, es decir, el mismo nombre de Cartago, que los romanos conocieron como Cartago Nova y que es la actual Cartagena. Pero también, en ese sentido, hay que tener en cuenta que en el Mediterráneo occidental no solamente estaban romanos y cartagineses, sino una tercera fuerza, que eran los griegos. Y sobre todo los griegos de la costa sur de Francia, que tenían en Marsella su centro fundamental, que controlaba una serie de colonias griegas que también se dedicaban al comercio y que, por tanto, eran competidores de Cartago. Como consecuencia de ello, lógicamente, esta ciudad, Massalia, es decir, Marsella, alertó a los romanos, había firmado no sabemos cuándo un tratado de amistad con Roma, sobre el peligro que representaba la expansión de los púnicos en la península. Roma, en principio, se contentó con mandar una embajada que recibió la cínica respuesta de que los cartagineses estaban en la península solo para poder pagar la deuda de guerra que tenían con Roma, pero al poco tiempo, de nuevo, los romanos, instigados de nuevo por Marsella, mandaron una embajada a Asdrúbal en la que simplemente ya no pidieron explicaciones, simplemente hicieron lo que además se puede decir un diktat, ¿no? Un ultimátum diciendo que los cartagineses no podrían franquear en armas la línea del Ebro, con lo cual, por tanto, se quedaba el Ebro como límite norte de la expansión cartaginesa en la península. En principio, tanto para romanos como para cartagineses, digamos que esa línea pues parecía lógica. Roma estaba muy lejos de la península y también los intereses de Cartago en ese momento estaban muy lejos del Ebro. De esa manera, por tanto, se ponía un tope a la acción cartaginesa en la península y poco después moría en una acción, una venganza personal por parte de un esclavo celta, moría Asdrúbal, con lo que las tropas eligieron o aclamaron como nuevo jefe a el hijo de Amílcar Barca, Aníbal, un joven de veintitantos años, que había venido con su padre a la península desde el año 237, cuando tenía apenas 9 años, y que era querido y respetado por las tropas, puesto que se había criado con ellas. Naturalmente, el gobierno de Cartago decidió también el aceptar esta aclamación del ejército, y como consecuencia de ello, por tanto, Aníbal fue el jefe, general en jefe, de las tropas romanas, de las tropas cartaginesas en la península. Aníbal, no bien llegado al mando, hizo una, parece ser es el año 221, llevó a cabo una expedición que no se entiende muy bien hacia el oeste de la península, a tierra de los Olcades y posteriormente a tierra de los Vacceos, es decir, a la provincia de Salamanca y Zamora, y a la vuelta de esa campaña, después de invernar las tropas, en el año 219 iba a plantear una nueva campaña por Levante, que iba a ser, como vamos a ver, el casus belli de la Segunda Guerra Púnica.
Bien, parece ser, por tanto, que hay una sustitución de las tierras que pierden los cartagineses en Sicilia, una sustitución en el territorio español, en el territorio de España, y luego es ampliar las relaciones comerciales que habían perdido en la parte italiana con las de España. Pero la verdad es que la cuestión primordial, esencial, está en el motivo, después de haber luchado en ese frente del Mediterráneo, por el que los romanos desembarcan en España y empiezan la ofensiva. ¿Es en realidad la toma de Sagunto, el casus belli, de la presencia romana o no?
Cualquier casus belli es simplemente un pretexto. Y en ese sentido, Sagunto es más un pretexto. La prueba está de que cuando Aníbal atacó Sagunto como consecuencia de su expansión hacia el norte, era una ciudad también amiga de Roma, no sabemos en qué fecha, cuando los saguntinos pidieron ayuda a Roma, Roma hizo los oídos sordos. Y solamente en el momento en que Sagunto cayó, en ese momento se pidieron explicaciones directamente, ni siquiera a Aníbal, sino al propio Senado de Cartago, que con cajas destempladas prácticamente echó a los embajadores romanos ante el ultimátum que se le presentó de entregar a los culpables o declaración de guerra. Esa declaración de guerra, por tanto, estaba ya deseada por Roma, y Cartago tampoco le hizo ningún asco, con lo cual quiere decir que ambos contendientes estaban preparando y que los dos estaban deseando la guerra. Todo lo que signifique, y de hecho se han escrito ríos de tinta sobre si tuvo la culpa Roma o tuvo la culpa Cartago, siempre quedará en la oscuridad de la historia, porque más es una cuestión moral que una cuestión histórica. De hecho es cierto que Aníbal atacó Sagunto, pero también fue Roma la que declaró la guerra. Es decir, que se trata de dos imperialismos que en un momento u otro tenían por fuerza que enfrentarse. Con lo cual, la cuestión de las responsabilidades de guerra, que tuvo tanta importancia hacia después de la Segunda Guerra Mundial, pues la verdad es que hoy prácticamente no importa. Lo importante es que las dos potencias se enfrentaron.
Luego ya es el punto culminante de esta lucha y de estos enfrentamientos, en los que la suerte fue muy dispar. Aníbal se traslada el frente de guerra a Italia, mientras que los romanos abren el frente más fuerte y duro contra los cartagineses en España. ¿Qué representa la figura de Escipión el Africano y la expulsión de los cartagineses de la península ibérica?
Primero, antes de ello, en la estrategia de la guerra se pensó que sería muy importante atacar o por lo menos mantener un frente de guerra en la península ibérica, porque era la fuente de materiales y de hombres más importante de los cartagineses. Con ello, pues un cuerpo de ejército al mando primero del hermano del cónsul y posteriormente del cónsul ya como procónsul, los hermanos Cneo y Publio Cornelio Escipión desembarcaron en Ampurias tuvieron una primera suerte en una batalla en cerca de Tarragona, y como consecuencia de ello, pues les abrió prácticamente Cataluña, pues fue dominada por los escipiones. Con ello se logró pasar el Ebro, se consiguió durante cierto tiempo mantener a ocupadas las tropas cartagineses, pero al avanzar demasiado arriesgadamente por el interior de la península, seguramente por la Sierra de Segura o Cazorla, pues los dos generales fueron muertos, fueron desviados por separado, y sus ejércitos destrozados y ellos muertos, con lo cual se perdió todo lo que había significado mantenerse en la península. No obstante, a pesar de ello, muy poco después, el hijo de uno de los muertos, el hijo de Publio, también Publio Cornelio Escipión, pues vendría a la península como general en jefe, como procónsul, a pesar de su edad, apenas veintitantos años, y con ello revitalizaría el centro de guerra en la península con un golpe de mano extraordinario, que significó la toma de Cartago Nova, el centro fundamental donde estaba todo el botín de los soldados que habían partido con Aníbal a Italia, y también y sobre todo lo importante, 300 rehenes de los reyezuelos, de los régulos indígenas, que al ser devueltos a sus casas, naturalmente atrajeron a Escipión pues el agradecimiento y con ello la lealtad y la amistad de los jefes indígenas. De ese modo, gracias a la toma de Cartago Nova, Escipión pudo rápidamente avanzar, al revés que los cartagineses, a través de la cabecera de Guadalquivir, en una batalla famosa, en los alrededores de Bailén, la batalla de Bécula, y posteriormente, a lo largo del valle de Guadalquivir, hasta la segunda batalla y definitiva, la batalla de Ilipa, en Alcalá del Río, que significó prácticamente el fin del dominio cartaginés. Me interesa decir como corolario que después de esa batalla, Escipión fundaría la primera ciudad romana en la península, una ciudad que se encuentra en Santiponce, a 6 kilómetros de Sevilla, y que sería luego una de las más magníficas ciudades de la España romana. Se trata de Itálica. Con ello, por tanto, se abandonaba, los cartagineses, después de 30 años de permanencia en la península, la abandonaban para siempre, y se plantaban los orígenes de la presencia romana en la península.
Bien, y si ahora, para finalizar, me permite una pregunta impertinente. En una situación como el mundo actual en que nos estamos moviendo, en que las relaciones dialécticas entre el mundo semita y la cultura occidental, por un lado tendríamos a los cartagineses semitas o de origen semita y a los romanos indoeuropeos, ¿cuál ha sido la aportación cartaginesa en España? ¿Cómo la valoramos?
Podría haber sido mucho más. Desgraciadamente somos romanos y no podemos dejar de serlo. Si hubiéramos sido cartagineses tendríamos un espíritu más avanzado, mucho más libre, un espíritu mucho más abierto que el que tenemos ahora. Pero desgraciadamente la historia no se puede volver.
Pues agradecemos al profesor Roldán haber contribuido pues a orientar en este tema tan, tan peliagudo y dificultoso a nuestros alumnos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Gracias.